Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Pedro Puig Torres. Pedrito, ¿cómo andás?
Buenas noches, ¿todo bien? ¿Vos, Lu?
La gente no sabe que es de noche que estamos grabando, pero... en los podcasts no existe ni el día ni la noche. ¿Cómo andás, Peter?
Todo bien, todo bien.
Bueno, como habíamos prometido, vamos a estar grabando Andor. A ver qué nos dejó esta serie inesperada, quizás, no ahora ya que sabemos su existencia, obvio, pero al principio de este personaje que, bueno, fue presentado en Rogue One. Es una, bueno, tenemos la primera temporada de esta serie, de este personaje Andor. La serie cuenta de 12 episodios, siendo hasta el momento la serie desprendida del mundo de Star Wars más larga, más extensa. Y bueno, cuenta en el reparto con Diego Luna, obviamente, haciendo de nuevo de Cassian Andor. Y también tenemos a Stellan Skarsgård, entre otros. Entre un reparto bastante importante, muchos ya que participaron también en Rogue One. Ya que esta serie se trata de una precuela de esa película, en donde vemos, bueno, la vida de Cassian Andor años antes de... o durante la formación, sí, de la rebelión, ¿no?
También exacto, podemos mostrando el inicio, sí, de la Alianza Rebelde.
Exactamente, muestra los inicios, cómo se va formando.
La gestación.
Exactamente. Y bueno, ya podemos decir, porque está confirmada, una segunda temporada que estaría prevista para el 2024. Sin más, ya arrancamos. Peter, ¿qué te pareció Andor?
Lo primero que me llamó la atención, una de las cosas que nombraste, es el reparto. Me pareció muy buen reparto, muy buen casting aparte, porque no solo es que eran buenos actores, sino que bien llevaban sus papeles. El de Stellan Skarsgård haciendo de Luthen, muy bueno el de Andy Serkis en la prisión como Kino Loy. Diego Luna lo lleva bastante bien. También muy bien el personaje que se los personajes que se repiten de Rogue One, que son Forest Whitaker como Saw Gerrera. Saw Gerrera es un personaje bastante importante para la franquicia, viene de la serie Clone Wars, y de la que hace de Mon Mothma, Genevieve O'Reilly, que repite también acá.
Exactamente. A ver, como curiosidades antes de meternos de lleno en lo que es la serie. Algo que veníamos destacando en los otros anteriores podcasts, que seguramente habrán escuchado, es que en esta serie no se usó el stagecraft como en estas series anteriores, como en The Mandalorian, en The Book of Boba Fett o mismo Obi-Wan Kenobi. Después, otra de las decisiones, ¿por qué marco todo esto? Porque también creo, Peter, que va en línea con lo que veníamos hablando mientras veíamos la serie, capítulo a capítulo, de que es una serie que podemos desprenderla de lo que fueron el resto de las series que están disponibles en Disney Plus, en su tono, en el estilo, ¿no? Más serio, vamos a decirle, no familiar, por así decirlo, es un poco más cruda, teniendo en cuenta que estamos hablando de una serie, una historia de Star Wars. Es bastante seria, es una historia, se podría decir,
de espionaje.
Claro, más realista. Y una de las decisiones también que se tomaron al principio de esta producción fue que la serie iba a evitar también lo que es el fanservice que vimos por demás en todas las demás series que ya cubrimos, y que solamente iban a aparecer ciertos personajes, digo, más allá de los de Rogue One, que son piezas necesarias y claves de esta serie, solo los que sean necesarias y las referencias necesarias, no iban a ser simplemente por ser un fanservice gratuito. Eso también son, bueno, son elementos que la diferencian de las otras series ya vistas.
Sí, de hecho, la parte de la crítica, lo que coincide es que es una serie que podés disfrutar mucho más que las otras, quizás sin conocer Star Wars.
Exactamente. Bueno, buen puntapié, Peter, como para empezar a charlar también al respecto. Eso era una de las grandes premisas, ¿no? Antes de ver Andor, veníamos hablando con Peter de que ya, como la vimos a destiempo, se podría decir, teníamos ya los conceptos que se hablaban de que la serie era muy buena, que era la mejor. Incluso se hablaba sobremanera de la serie, más allá de saliendo incluso del mundo de Star Wars, se la consideraba muy buena ya como una historia en sí misma de espías, contenía mucho movimiento así político, ¿no? De estratégico. Y teníamos todos estos conceptos previos, Peter, pero como que el más me llamó la atención era eso de la puede ver cualquiera sin tener previos conocimientos de Star Wars. Y teniendo en cuenta que ya hay tantísimo material de Star Wars dando vuelta, era medio raro que alguien se ponga a ver una serie de Star Wars sin saber y que la disfrutase. Para mí era como demasiado pretencioso eso. Pero bueno, me llevó a la curiosidad y en algún punto yo dije, bueno, siendo que la serie se llama Andor y sabiendo cuál era el personaje, surgió incluso de una película que a su vez fue un desprendimiento, la verdad muy bueno, debo decir, pero de algo muy, entre comillas, chiquito, de dos líneas de diálogo de una de las tantas películas Star Wars. Es como que es muy enmarañado llegar hasta Andor, ¿no?
Es un spin-off de un spin-off.
Del spin-off, claro, exactamente. Yo, ¿cómo no? Sin haberla visto, ¿la podés disfrutar? Puede ser. Yo, la verdad, personalmente, y ahora vos me dirás qué opinás vos, pero yo no creo que haya que la pueda ver. O sea, yo no se la recomendaría a alguien que no vio, que no sabe nada de Star Wars, honestamente. Vos, ya lo aclaré mil veces, acá el especialista de Star Wars sos vos. Yo lo vi un montón de películas, series, todo, varias veces, pero no soy fanático y no tengo esos recuerdos de cada cosa que es y los personajes. Y así todo, puedo decir que no lo podría recomendar para alguien que no lo haya visto. O sea, ¿cuál sería el atractivo? No sé, no lo veo.
Es que alguien que no vio nunca nada de Star Wars es que directamente no le gusta nada del género.
No, bueno, sí, también. Entonces, es muy probable.
Entonces, la podría llegar a tolerar esta serie, pero tampoco es que se la vaya a recomendar.
Claro, como, pero
alguien que no miró Star Wars.
Si no tenés el background.
Tampoco se lo. No se lo recomendaría.
Pero Peter,
sí,
si no tenés
sí
el background.
Entiendo que podría verla, la engancha, la ve y puede que se enganche, pero no se la recomendaría.
Pero ponele, o sea, algo que sí recomendamos, por lo menos yo recomiendo, Peter, es que es algo que hicimos también. Ya habíamos visto Rogue One, del 2016. Nosotros consideramos que es una de las mejores películas que sacaron de Star Wars en estos tiempos que corren. Creo que coincidimos en eso,
sí,
Peter,
sí.
Que es de las mejorcitas. Incluso saliendo como una película más, quizás era de todas las que estaban en carpeta para salir.
Las menos esperadas, sin duda.
Las menos esperadas, exactamente. Pero, a ver, Rogue One de lo que trataba era de robarse los planos de la Estrella de la Muerte. O sea, ese es el muy vulgarmente la sinopsis de la película. Y un ejercicio muy bueno, porque hay muchos personajes, como mencionaba anteriormente, que participan en la serie. Está bueno que vean Rogue One, ya sea antes o después de la serie. En nuestro caso lo vimos después, pero Rogue One ya lo habíamos visto. Bien podríamos decir, bueno, esperemos a la segunda temporada y después vean Rogue One, porque es como van a suceder los hechos. Pero quizás una refrescada, o si nunca la viste Rogue One, mírala, porque creo que te va a venir bien para saber.
Cierran un montón de cosas.
Algunas ya hace, mirá, este que aparece acá tiene esta participación, como que le da un poco más de marco a la cosa.
Sí, e incluso para el que la vio en su época de estreno, Rogue One, ya hace muchos años, se va a dar cuenta que después de ver la serie va a recordar que hay muchos más personajes que coinciden en las dos de los que uno recuerda.
Sí, no, tal cual. Justamente estábamos hablando antes de grabar que hay una escena de, bueno, que Andor está en prisión y bueno, cuando escapa, bla, 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 el que escapa con él aparece en Rogue One. Algo que la verdad no recordábamos. Así que como que tiene esas cosas y están buenas. Yo te voy a decir, bueno, como siempre iba a decir, yo te voy a decir la verdad como si en otro momento no lo hiciera, pero me costó verla. O sea, son 12 capítulos.
A mí me costó un poco al principio.
primeros capítulos hasta que llegamos al sexto, que coincidíamos en que era quizás fue uno de los puntos más altos de la serie. Creo que era el sexto.
El ojo.
El sexto, el ojo. Como que le cuesta arrancar. Lo mismo dijimos en los anteriores podcasts, tanto de, bueno, sobre todo de Book of Boba Fett, pero
sí, pero tanto
con The Book of Boba Fett
como con Obi-Wan, con la historia de Leia y demás, o de los Inquisidores, o de Mandalorian en la primera temporada, había, como en toda serie que comienza, había unos primeros capítulos donde te tienen que explicar un poco cómo va a ir la historia o cuál es el origen de lo que te van a contar, pero me resultaron más llevaderos que esta. De hecho, los dos nos preguntábamos lo mismo. Hasta llegar al sexto capítulo era, che, ¿dónde está lo que tanto hablan?
Claro, es verdad, me acuerdo que lo hablamos eso.
A ver, cinematográficamente podría ser muy bueno, sí, pero en cuanto a que te atrape, no, como que me costaba entenderlo hasta ahí.
Tal cual, es más, me acuerdo que eso me llevó a preguntarte a vos, sobre todo como especialista en el tema, che, Peter, ¿qué te parece esta obra? Y me dijiste exactamente, prácticamente lo mismo que me estaba pasando a mí. Entonces yo dije, bueno, significa y no significa mucho a la vez, ¿no? Pero es como un, bueno, tan loco no estoy, o bueno. A veces uno puede llegar a pensar que yo te decía, bueno, lo que pasa es que no los vi muy seguidos, y a veces la cadencia con la cual uno mira una serie
sí,
también hace que la serie, exacto, influye. Por lo
Va
menos en mi
interés.
Caso, exactamente. Pero bueno, ya en el primer capítulo te marca un poco
el, lo que pasa que, a ver, esa diferencia de tiempo que vos decís en ver los capítulos, hay veces que es influenciado justamente por lo que te genera la serie.
También, sí, hay porque, como un... me voy a la gallina, ¿no?
Todos tenemos nuestras ocupaciones, pero
sí, no me sin duda
si fuese la serie más atrapante de la historia, lo hubiese visto en 5 días.
Totalmente. Lo máximo que vi fueron 2 capítulos seguidos, y no es que desbordé de entretenimiento, la verdad. Pero bueno, no, lo que te quería decir, Peter, es que ya en las primeras escenas, el primer capítulo ya te marca más o menos el tono de la serie. Ya él aparece asesinando, creo que a dos personas, así a sangre fría, y como todo así en una actitud medio sospechosa, medio como que ya arranca todo así eso de espionaje,
de hecho,
¿no?
Arranca como en un burdel, averiguar información para un detalle que espero que tenga sentido haciendo aparecer algo en la temporada 2, pero la serie arranca de que él está buscando a su hermana. Y nunca más después se habló del tema.
Es verdad.
Salvo en un momento que dice, che, no la busques más. Y listo.
Sí. Es verdad, tenés razón.
Pero
tenés
empezó razón. Ahí también, como en el bajo mundo, y sucede esto de que asesina a dos guardias, que eran recontracorruptos, que estaban ahí en el burdel ese.
Y después te digo, si me apurás un poco de los primeros capítulos, ya casi no, más o menos. Bueno, obviamente que conoce a este hombre, en principio misterioso, que lo recluta, ¿no?
Y encima eso no sé si es en los primeros. En los primeros me viene a la cabeza.
Creo que aparece en el tercero.
Claro,
si
en el primero
no recuerdo.
Ese se muestra él como.
Estamos hablando de Luthen, ¿no?
Traficando alguna pieza, llevándosela a su amiga Vix, creo Vix. Que se llamaba. Que
sí,
es
Vix.
la hija de Ricardo Arjona, la actriz.
Mira, con razón le veía cara a Adria Arjona. No recuerdo ahora en dónde es que la había visto antes, pero le veía cara conocida y digo, esta chica ya la había visto en otro lado, pero la verdad que...
Sí, de los primeros capítulos es eso, a ver, sí. Cómo se manejaba él
sí.
en ese planeta, en Ferrix, y poco más.
Exactamente.
Y algún flashback de cuando él había estado...
Cuando
era joven, digamos, cuando
sí,
era un nene.
Sí, era un nene.
Sí, pero también como que no sumaron mucho esos flashbacks, me parece. Más
no.
Lo único que me quedó es cómo conoció a tu madre adoptiva, a Marva.
Exacto.
Cómo la conoció y nada más. No me sumó mucho.
Exacto. Y ahí ya empezábamos a ver la historia de este agente, que no me acuerdo el nombre del personaje, que es uno de los que para nosotros, o bueno,
de Cyril Karn.
¿Cómo?
Cyril Karn.
Cyril Karn, exactamente, Cyril Karn, que es uno de
los... El punto flojo del reparto.
El punto flojo para nosotros
el personaje, de la historia, el personaje, ¿no?
Historia, sí. No me incomodaba un poco. La verdad es como que no... La nada misma. Y bueno, ya empezamos a verlo desde ahí. De los primeros capítulos ya empezó a aparecer porque vemos con bastante detalle, se podría decir, en el transcurrir de la serie. Su...
Es que lo... Sí. En los primeros era... Pintaba como para ser el antagonista de...
El antagonista, exactamente, sí. Eso te iba a comentar. Exacto. Pero vemos como que de repente, bueno, su carrera... Sí, y desbarranca. Se va a un pozo, literal. No literal. Y vuelve a hacer su... Digamos, como que quiere retomar ese camino. Bueno, en fin.
Pero en los momentos
es una historia que no aporta. No aporta.
En los momentos que se muestra... que son las escenas que sigue estando él desde que desbarrancó, desde que tocó fondo, son como momentos en la serie que te dan, como decir, che, ahora descansa un cachito, elongá, y después sí. Seguimos. Porque sí. Son momentos que no aportan mucho.
No nos aportaron
podrían
nada.
No haber estado, prometían y no. Para mí, un personaje, lo hablábamos off the record, un extremo, una exageración de la idolatría que tomó por el personaje de la miembro del imperio de Dramiro, pero una idolatría absoluta al punto que la estoqueaba por ahí, no
sí,
inentendible.
Sí, la verdad que sí, se podría decir que los momentos raros que tiene la serie lo tienen estos dos personajes y no sé muy bien qué lograron, qué quisieron hacer, como dar ese toque. Como la serie, valga la redundancia, es bastante seria y a veces de seria se pasa a aburrida, diría yo, o monótona. Hay varios capítulos. De hecho, nosotros estábamos hablando como en primera medida y que nos marca la mitad justo de la serie, el capítulo 6, como que se desprende mucho. Y esto... Lo vemos en el mismo IMDb, que la serie en ese capítulo supera los 9 puntos en el score, cuando venía con 7 y pico, algún 8 ahí y pico perdido, y marca un repunte en el 6 que con Peter cuando lo vimos, justo casualmente, él decía, che Peter, ¿por cuál vas? No, vi el 6 y yo también lo había visto, y dijimos, no, ese está bueno, dice, seguro que acá es donde levanta. Sí, ¿te acordás que dijimos eso?
Sí, sí, sí.
Ni, qué sé yo. O sea, tampoco es que repuntó de una manera que me volvió loco. Yo pensé encontrarme con algo, no sé, que me genere un mayor interés. A ver, estoy hablando de todo esto y parece, si me estuviese a mí mismo escuchando, de hecho este no le gustó para nada, le resultó muy aburrida. Momentos... Que sí, momentos de desinterés, momentos que digo, che, está buena. O sea, la serie está bien hecha. No sé si vos coincidís en que está bien hecha.
Sí, está bien hecha y a mí me pareció buena. Lo que pasa que es como que casi que te encontrás en la necesidad de explicar por qué a vos no te pareció lo mismo.
Exacto,
la parte de la crítica que la infló.
Exactamente, es, vemos...
Es como que casi te da cosa decir, che...
Sí, probablemente.
Tengo que aclarar que para mí no es que sea mala, pero no es la mejor serie de los últimos tiempos.
Como siempre decimos, cada uno tiene su opinión y digamos, yo no voy a cambiar mi opinión porque todo el mundo piense algo. Quizás los equivocados seamos nosotros o no equivocados. A nosotros en realidad no es que estamos equivocados, es lo que nos pareció. No tiene nada de malo, o sea, puede ser algo muy bueno y a mí no gustarme. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, obviamente, y no voy a ser hipócrita, me llamó la atención tantos elogios para una serie que no me pareció a mí tanto. Porque a veces uno puede llegar a decir, mirá, la verdad no me llegó tanto, pero entiendo por qué hay tantos elogios, porque puede gustar esto, esto y esto. Ahora, esta serie es medio raro porque ya de por sí, Peter, el personaje ni siquiera es el personaje principal de Rogue One. Bueno, es uno de los protagonistas, pero digamos, no es el personaje.
Sí.
Entonces, una serie de 12 capítulos.
También,
Y ya también con dos temporadas va a tener.
Hay una necesidad a veces de como de irse a los extremos. Como alaban sobremanera esta, también desfenestran a otras, hasta del mismo canon, las desfenestran porque sí o sí tenían que ser mejores que las otras de la franquicia donde también había aparecido determinado personaje.
Totalmente.
Y las desfenestran solamente por eso, por no estar a la altura de el episodio tal. No, a ver, si fuese de otra franquicia, el episodio, no sé, 7, 8 y 9, no te hubiese parecido pésimo.
No, seguramente.
Pero si los compras con los 4, 5 y 6, y son peores. Pero,
claro.
Pero no, hay una necesidad de, si no están a la altura de eso, es pésimo, como cuando
desfenestraron
en su momento episodio 1.
Exactamente.
Y que a mí me pasa que cada día que veo algo de episodio 1, me empiezan a cerrar más cosas y empiezo a pensar, che, tuvo, cada vez me parece mejor la película.
A veces pasa eso también, sí, es cierto. También puede ser que sea como una, justamente una sorpresa, así, che, no esperaba nada de esto. Andor, viste, es como que decís, ¿qué? ¿Por qué? Y que te den algo bueno, quizás por ese lado también, viste, de lo que no mucho esperás. Algo así como pasó con Rogue One. Pero a mí no me pasó así con Andor. No me generó eso, incluso viéndola de vuelta a Rogue One. Lo único que hice fue reafirmar lo que me generó en su momento. Que era, che, qué buena está esta película. Me parece que hicieron... O sea, la peli está muy buena. Primero que es muy entretenida. Y segundo que está buena la trama, está buena la idea. Como que está interesante. Ojo, una cosa, Peter... Y a ver qué opinás también. Tiene en el nombre de Andor la serie. Obviamente que lo que encubre su título es el origen de la rebelión, ¿no?
Sí.
Lo cual quizás la trama en sí, desprendiéndonos de lo que es el personaje, es interesante. Está buena la historia.
Sí. La idea de mostrar cómo se empezó a gestar por lo bajo la alianza rebelde es muy buena. De hecho, hay partes...
Es interesante.
Hay partes donde no... Cuando te hacen olvidar un poquito de Andor.
Sí.
Cuando Luthen, exacto, tiene que ir a negociar con So Guerrera, por ejemplo, o exacto, con Mon Mothma, o el por qué... Todo el tema de ir el robo del siglo en Aldani... Que ahí es como que no es tanto lo importante Andor en sí.
No.
Es el por qué necesitan ir a robar eso. La verdad que sí, que el argumento de la serie para mí es eso. Y por eso me parece que está mejor verla esta antes que Rogue One, o si viste Rogue One, verla inmediatamente después que ves esta primera temporada.
Exactamente. Y bueno, a partir de justamente creo que era el capítulo 8, entre el 8 y el 9, por ahí, ya empezamos a ver a Andor, justo hablabas del robo del siglo. A raíz de eso, y luego de ser descubierto, vamos a decirlo en una playa, algo así, situación un poco extraña, cómo pasa de un lado al otro.
Sí, pero eso era en el 7.
Eso era en el 7, bueno, entonces quizás era en el 8, bueno... Pero bueno, por ahí, ya promediando la serie, arranca como si fuese un spin-off de la misma serie, ¿no? Que vemos a Andor en una prisión, y ahí es donde, bueno, vos lo habías mencionado al comienzo, otro personaje que tiene su relevancia, que es Andy Serkis, ¿no? Peter.
Kino Loy, sí.
Exactamente, que como digo, es como que se hace una especie de spin-off y se muestra, está buena, la verdad que está muy buena cómo está desarrollada esa parte de la historia dentro de la prisión. Honestamente, yo hablando mal y pronto, me pareció como un algo más para estirar más la serie, que lleguen a ser 12 capítulos, pero tiene una razón de ser, no es que es un capricho ni mucho menos. Pero la verdad que las escenas que pasan en la prisión esa están bastante interesantes. Hasta se podría decir que es como una miniserie dentro de la serie. Por eso hablo como una especie de desprendimiento. Yo lo sentí así. No sé qué te pareció vos, Peter.
Es que esta serie para mí es como que tiene etapas. Primera etapa en Ferry, creo que era Ferry, sí. Donde, en el planeta donde él estaba viviendo con Ferrix. Su madre. Segunda etapa, todo el tema de Aldani.
Aldani.
Con el tema del robo. Tercera etapa, es decir, cada etapa, varios capítulos. Tercera etapa, la cárcel. Y la cuarta etapa, ya todo el desenlace, más con el tema de la muerte de la madre, del funeral. Una vez que, digamos, todo lo posterior a que escapó de la prisión.
Exactamente. Bueno, a ver, como...
Y ya el alzamiento, sí. ¿No? En esa última parte.
Yo la verdad que no sabía bien hacia dónde iba a terminar la serie. De hecho, no me acuerdo cuándo fue. Pues fue este año, creo que confirmaron el tema de que iba a haber una segunda temporada. Y justo me enteré cuando estaba por terminar la serie. Pues la verdad tampoco es que estaba buscando noticias de qué iba a pasar con Andor. Y ya me parecía a priori, ¿no? Era como... Lo dije al principio, pero Andor, serie, ok. 12 capítulos, como que dije, wow, ¿no? Era como un poco inesperado. Y ni hablar si me dicen, ah, no, bueno, y además va a haber otra segunda temporada. Por cómo hicieron la primera temporada, y sí, puede haber una segunda, ¿por qué no? Y ni hablar, no sé qué te pasó, pero cuando... A ver, esta primera temporada, por cómo termina... Podríamos evitar una segunda temporada y ya conectar con Rogue One sin problema. Obviamente que en una segunda temporada van a aportar más detalles para que conecte directamente y no haya nada en el medio. Seguramente va a conectar direct, según lo que dicen, va a conectar directamente a cómo arranca Rogue One. Tienen,
sí,
bueno, los
podría haber terminado con esa escena en la nave.
Claro.
De Luthen, que de hecho muy, muy buena escena cuando Luthen le dice como que se las estaba haciendo difícil.
Claro.
Porque dice, ustedes querían matarme y sí, y nos lo estaba haciendo difícil. Y le dice, bueno, ahora se les voy a hacer fácil. Matame. Sí. Le dice.
Sí, sí, sí.
Hace una pausa y le dice, o reclutame.
O reclutame, exacto. Y
pone así en la cara. Podría enganchar con.
Podría enganchar, claro. Exactamente, sí. De hecho, yo mentalmente, como metido en el capítulo y en la serie, olvidándome de la segunda parte, yo dije, ahí está, acá está el gancho conector con el reclutame, caras cómplices, fin de la serie, Rogue One, ¿no?
Sí, a mí lo así. Que yo no tenía confirmado mientras la veía que había una segunda temporada. Trato de no enterarme. Porque si no, es como que ya esperás. Ah,
va, sí, algo ya esperás, exactamente. Sí, sí, sí. A mí
y,
también
me pasó. Y se sospeché que podía haber algo más cuando veo que sí queda abierto que todos sus amigos, tanto Vix como el otro, no recuerdo cómo era el nombre del personaje, que era como el obrero.
Sí,
que
era, sí, sí.
Que ayudaba también a la madre. Bueno,
sí, sí.
Que esos con el robot también de la madre de Marva terminan escapando en una nave.
Sí.
Y dicen, bueno, sí, yo ya los voy a encontrar, no se preocupen. Sí. Le dicen Andor. Bueno, acá obviamente queda algo recontraabierto. ¿A dónde
obvio,
van estos?
Obvio. Sí, sí, sí.
Y
encima
Vix
también dice
como parte de la Alianza Rebelde.
Exactamente, seguro, seguro. Y es más, yo en ese momento yo dije, Vix le dice, sí, Cassian nos va a encontrar. O Andor nos va a encontrar, no me acuerdo cómo, si le dice por el nombre o el apellido, no importa. Pero digo, dice eso y yo me quedé pensando, porque en ese momento no había visto de vuelta a Rogue One. Y digo, estos capaz que estaban en Rogue One y yo no me acuerdo nada. Pensaba, como para conectar. Pero bueno, como vos decís, queda ahí como abierto. Y obviamente van a aparecer en la segunda temporada. Casi con seguridad.
Sí, 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 sí.
¿No?
Yo sí.
Y después estábamos hablamos de The Eye, el capítulo 6, como uno de los puntos altos de esa meseta que veníamos viendo, y como que ahí pegó un salto importante. Yo diría que subió dos escalones por lo menos. Después, ¿cuál otro podrías mencionar, Peter, como que te haya, que vos digas, no, este capítulo me gustó mucho?
Dos más. El 10, el tema de, el 10, del escape de la prisión.
One Way Out.
Con la salida al mar. Y sí, que esa escena es muy buena cuando están escapando todo y empiezan, sí, a tirarse. Es muy buena. Y el último.
Sí, el último. Bueno, coincidimos, ¿no? No tengo nada para... Lamentablemente no tenemos nada para polemizar, porque coincido con esos tres. Para mí son los más salientes. Para mí, pero por... iba a decir por escándalo, capaz que suena exagerado, pero como que me parecen de manera saliente esos tres, ¿no? Sí, por sobre el resto.
Claramente, cuando decíamos que la serie de a poco iba levantando, el 11 también me parece bueno, pero me parecen superiores el 10 y el 12. Pero claro, ya te marca un indicio de que, mira, si el 10, 11 y 12 son de los mejores, es que la serie iba en alza.
Y sí, igual hubiese sido un poco problemático si así no lo hubiese sido, ¿no? Y no, después me quedé pensando, por ejemplo, en el último capítulo. Me pareció muy... el último capítulo, la verdad, está muy bueno, termina muy bien y está muy bien desarrollado los distintos clímax que tiene. Encima ahí, bueno, convergen todos los personajes en ese último capítulo.
Sí.
Como que, bueno, van cerrándose un poco las historias que se venían tejiendo. Y ese capítulo, para algún desprevenido, tiene un postcrédito. Para mí un tanto inesperado. No me imaginé que iba a tenerlo, honestamente.
Es otro enganche más con Rogue One.
Exactamente, es otro enganche más. Otro enganche más que incluso me hizo pensar en el... ¿para qué una segunda temporada, no? O sea... que nos muestran ahí a la... Se ve la estrella de la muerte.
Que te da a entender que para eso es que son todas esas piezas que estaban fabricando en la prisión.
Exactamente, que uno cuando la ve dice, ¿qué están haciendo acá, no?
Sí. Autopartes no creo.
No, autopartes no eran, seguro. Y después estoy pensando a ver qué otro elemento para comentar de esta serie, algo más que te haya llamado la atención.
Lo que me llamó la atención, sí, había detalles, alguna escena o hasta detalles como que la alejaban de hace mucho tiempo en una galaxia, uh-huh, lejana, porque cosas que decís, che, esto parece filmado en el siglo XX o siglo XXI, porque estaba, que no necesariamente tiene que ser algo malo, pero, por ejemplo, una excelente escena, todo el ritual de las hijas de Ferrick con el tema de los... que me pareció un buen toque cuando van por las calles y como que por dos diagonales, digamos, y se terminan juntando.
Sí,
van,
sí,
ahí claramente con unos clarinetes. No es un instrumento, ¿viste?
Ah, sí, sí, sí.
Raro como los de Lelutier. No, son clarinetes, digamos.
Sí, sí, sí.
Después, cuando Vix está, que la rescata Andor, que había sido torturada, eso, que ahí estaba, le habían tirado un colchón en el piso, pero un colchón que parecía un canon, un piero. Y así muchas cosas, o el tema del trabajo, la fichada, los campanazos que hacían, hacía el tipo ese golpeando el yunque, marcando el inicio y el final de la jornada. Pero como, y la necesidad de este tipo, el obrero este que iba a trabajar, después salía, pasaba por la casa de la madre de Andor para darle una mano. Sí, en eso me pareció mucho más realista, pero no realista de no exageraron, no, realista de más con la realidad del mundo,
sí,
real, del mundo actual, de hoy.
Claro.
Eso, digamos, no tanto de una saga de otra galaxia.
Claro, claro, sí, entiendo el punto. Puede ser, sí. Si no le había prestado mucha atención a esos detalles. Después, ¿qué otra cosa? ¿Algún otro personaje? ¿Alguna otra intervención?
No, una cosa sí que te comenté del que me trajo lo de la cárcel futurista, me trajo el recuerdo de la fortaleza de
Christopher Lambert.
Christopher Lambert, por el hecho de que eran todos medio esclavos dentro de la cárcel y el dueño de la cárcel, el administrador de la cárcel, los podría tener a raya con algún sistema futurista también, en este caso una electrocución por el piso, a través del piso, y en aquella por un dispositivo que le habían inyectado a cada uno, que lo tenían adentro y también los podía electrocutar en cuanto quisiera. Había una revuelta, electrocución general. Sí. A fulanito, bueno, al prisionero 2568, electrocución ahora.
Claro.
Entonces me hizo mucha referencia a eso, y lo mismo como cuando escapan, que terminan escapando así masivamente.
Sí, a mí me recordó muchas cosas así de historias
y sabés,
de
perdón,
mundos distópicos, ¿viste?
Otra,
de ciencia ficción.
Momento, también ¿a qué otra en un momento? A la isla de Iwan McGregor.
A la isla, claro, exacto.
También, sacar ese tipo de cárcel así, original, digamos, y que después el final de la isla con la escapatoria así masiva también fue muy parecida a cuando se empiezan a tirar al agua. Que la isla termina saliendo como por una montaña, creo, y la cámara se empieza a alejar y ves como
todos
un hormiguero empieza a salir.
Exactamente, es verdad. Sí, tiene, te lleva a esas películas o esas historias. Sí, a mí me pasó también. Por eso también lo veo, digo, como más allá que pareciera como que la misma serie te la marca como algo aparte casi de la historia que te venía contando. Quizá también el contraste, ¿no? Porque en la cárcel vemos todo mucho blanco, ¿no? Contrasta sí. Con todas las imágenes previas que estábamos viendo de la serie. Pero bueno, es un punto, si se quiere, que yo lo comenté como algo que me pareció de relleno, si se quiere, o como un bonus track que tuviese la serie. Pero por otro lado, a su mismo, como un poco quizás para algunos puede sonar contradictoriamente, también me pareció como una de las cosas más interesantes que nos dio la serie.
Sí.
¿Qué otra cosa? Bueno, Diego Luna se lo ve como el personaje en sí mismo, ¿no? Creo que resume un poco el mismo personaje de Diego Luna, de Andor, puede representar a la misma serie. Él es muy parco, el personaje.
Sí, 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 sí. Sí, no es la gran actuación nada, que tenga que hacer.
Nada expresivo es, no. Digamos.
De hecho, hasta me pareció mucho mejor el personaje de Luthen, de Stellan Skarsgård, digamos, con esas dos facetas de el que tiene que ir reclutando para los rebeldes y el vendedor para coleccionistas.
Exacto.
Todo formal, ultra, así, de fino, digamos. O el personaje de Kino Loy en la cárcel, la verdad me pareció excelente.
Sí, es muy bueno.
O el de la misma senadora Mon Mothma, también muy bien llevado, con esos altibajos de ponerse nerviosa porque se está metiendo en un tema, porque no sabe cómo hacer para blanquear cierta plata.
Sí, es muy creíble el rol.
Sí, o algo que no comentamos, el tema de la hija.
Sí.
Que también ahí puede haber un enganche, algo para la segunda temporada. Que no esperaba,
ser, sí.
No esperaba que se termine, que terminara accediendo a enganchar a la hija
con
el hijo del mafioso ese.
Exacto. Pero bueno, por eso te digo, hablábamos al comienzo que también tuvo un entramado político, pero no literalmente político porque ella es senadora, sino político de las relaciones, de las negociaciones, de la parte, digamos, del punto de vista estratégico de tomar decisiones, de haberse quizás en una encerrona, digamos, en ciertas situaciones que
no,
como
ya.
Que no tenés una buena opción para elegir.
Y ahí demuestra, aparte, a ver, haciendo
y lo comprometida que está con la causa también, ¿no?
Haciendo un paralelismo con los mismos terroristas reales hoy en día, se tienen que financiar.
Exacto.
De alguna manera se tienen que financiar.
Exactamente. Digo, eso también me gusta. A ver, Estoy como un poco entre la espada y la pared con esta serie, porque también hay cosas que me gustan, porque sí celebro que se haya visto como la parte más, de vuelta, seria o adulta que nos puede dar Star Wars, sin caer en que te metan un Jar Jar Binks, ¿no? O que pase eso, que es muy característico de Star Wars, tampoco es que digo que lo reinvente, pero habiendo...
Sí, o algún droide gracioso.
Claro, exactamente. Fíjate que este robot, el rojo, hasta tiene parte, si me apuras, un poco más dramática que graciosa. O sea, tiene cosas graciosas. Tiene intervenciones como si hasta tuviese sentimientos, por así decirlo.
Sí, y cuando no se quiere quedar solo, por ejemplo, que claro, le pide al otro que se quede a dormir ahí.
Exacto, exacto. Y, qué sé yo, habiéndose contado tantas historias y tantas que se van a contar de Star Wars, ver algo así, adulto, está bueno. Está bueno. Y cuando hablamos de adulto, no estamos hablando de una cosa súper violenta o súper que vos digas, no, controversial de Star Wars. No. Pero estamos diciendo que se sale un poco de lo que es el manual. No, y
ni esto así violento, ni tampoco lo otro que para infantes.
Exacto, exacto. Pero eso me gustó cómo está encarado, tiene buenos diálogos. Tiene buenos personajes, que eso es importante también. Pero bueno, eso que tiene de bueno también a veces lo puede llegar a tener de malo, porque le quita un poco de ritmo a lo que es una serie. Qué sé yo, va a estar a gusto, como siempre, a gusto del consumidor y de lo que quieras ver. Pero no es que estamos en presencia de una serie que haya en donde haya un exceso de acción, por ejemplo. Sí tenemos capítulos puntuales en donde hay situaciones, pero no. No es mayoritariamente una serie de aventuras. Es más de entramado, de tejidos, de personajes que fluctúan en la historia. Personajes que al comienzo aparecen un poco apartados y van creciendo a costo, en algunos casos, de cualquier cosa. Otros de ir moviéndose inteligentemente. Nada, pero vamos viendo cómo los capítulos van... los personajes van cambiando.
¿Sabés qué personajes? Ahora me acuerdo que me parecieron buenos también los que tenían el encargue del robo en Aldani. Esa Bell, Skin, Nemec, esos que era la verdad que...
Sí, no los mencionamos.
Que estuvieron bien.
Sí. De hecho, bueno, son los que no mencionamos, pero creo que aparecen... capítulo 4 o 5 por ahí, que es donde
sí, hasta el del hoyo lucen, el ojo
el ojo, era, sí, exactamente, y que bueno, Andor se mete como nuevo miembro de este grupo de rebeldes, ¿no? Así que nada, ahí tuvo que armarse, bueno, confianza, bla bla bla, pero eso bueno, pasa al comienzo de la serie, pero ese grupo también tiene injerencia, de hecho, sobre todo las dos mujeres protagonistas de este grupo tienen injerencia y bueno, llegan hasta el final de la serie.
Sí, y no sé si hay algo más. Bell es bastante importante en cuanto a... no importante en la serie, no es de los personajes más importantes, pero termina teniendo más importancia de la que se presumía, porque vuelve a aparecer con el tema, no solo con relacionándose con Luthen, sino con Mon Mothma también.
Exacto, se hace pasar de prima. Sí. Pero encima se hace toda una historia, porque la hija también la trata así, o sea, hay como un trasfondo bastante. Por eso hablamos también de espionaje que hay en esta serie. Pero bueno, un personaje antes de pasar a las calificaciones, que creo que ya casi estamos, Peter, como para ir cerrando, es el personaje que acompaña a Luthen en la... Iba a decir tienda. Joyería, en la tienda, exactamente.
La tienda de antigüedades.
Sí, exactamente. Ese personaje me llamó un poco la atención porque como que no me quedó muy claro cuál era su grado de relevancia. Viste que tiene algunos encuentros, tiene como alguna injerencia también sobre Luthen.
No sé a vos qué te parece. Sí, no me queda en claro ni siquiera la relación. ¿Qué era?
No.
La esposa, la socia.
Vos sabés que en algún momento yo dije, ¿esta no tendrá más importancia que él mismo? O sea, como que sentía como, hablando mal y pronto, como si fuese, ¿no sería la jefa al final? Pero no. Y no, no sé,
porque
el personaje
en algún momento
quedó medio abierto.
Ella como que se niega a algo y él le dice, bueno, sí, lo voy a hacer igual.
Sí. Pero viste que tenía como esa solvencia. Yo no sé, quizá la veremos en la segunda temporada y tenga otra intervención, pero también me pareció interesante el personaje. Qué sé yo, quedó ahí, ¿no? Medio bollando. Después,
raro. Muy inexpresivo.
Sí.
Pero no inexpresivo
mal. Muy frío.
Claro, no inexpresivo mal. Inexpresivo del punto de decir, esta persona.
Está llevando el personaje. Sí. Es como que lo lleva hasta el.
Sí, al revés de lo poco expresivo de por ahí el personaje de Cyril.
El bueno de Cyril.
Que cansa o choca un poco, que al punto de decir.
Sí. Comiendo cereales con la madre, esa exagerada, un rol exagerado para mí.
Sí, que aparte.
Edulcorado.
Yo pensé que en un momento iba a ser como el alivio cómico por algunas cosas que hizo.
Sí.
Después que no, parece más un tonto que.
Sí, lo hacen, pero como parecía raro, no sé, la madre le vi algo raro.
De la manera,
no tenía nada
de la manera que
ver.
Se le escapan al principio, después llega con la madre y lo primero que hace es recibir una bofetada. Después,
no, es medio raro, es muy raro.
El tema en la oficina nueva que le había conseguido el tío.
Es muy raro lo que pasa con ese personaje, lo que quisieron hacer. A mí personalmente no me gustó, pero bueno, va en gustos. Entiendo más o menos lo que le quisieron dar en la serie, pero no me llegó, honestamente.
No, es creo que el único personaje que no me gustó, porque, te lo decía off the record, medio que era odioso el personaje del esposo de Mon Mothma.
Sí.
Pero está bien, era lo que requería el personaje. Requería algo que sea frío, que medio que decís, siguen casados por conveniencia.
Por conveniencia, exacto.
Por un tema político. Exacto. Pero está bien, el personaje daba para eso. En cambio, este no cierra.
Este no daba para que sea como fue, que tuviera la madre que tuviese, verlo comer cereal. No sé, parece algo tonto lo que estoy diciendo, pero como que no daba en la serie, no me pegó. A mí la verdad que no me terminó cerrar. Así que bueno, Peter, creo que ya hablamos largo y tendido de Andor, hemos cumplido una vez más y no sé si te parece agregar algo más o si no vamos a las calificaciones.
Dale.
Adelante.
Me costó mucho decidirme, te lo dije. De hecho, no. Todavía estoy dudando. Todavía estoy dudando, pero creo que son 3 mirillas y media.
3 mirillas y media. Ok, bien.
A ver, aclaro, mi duda.
¿Estabas dudando hacia arriba o hacia abajo?
Hacia arriba.
Ah, hacia arriba, papá, sí. Me sorprendiste.
Sí, porque. Tiene cosas que están muy buenas. Y es más, al hablarlas ahora, las recuerdo y digo, pucha, esto estuvo muy bueno.
Ojo, alguno te podrá reprochar, che, al final hablaste de que las críticas eran demasiado buenas, que yo, y estuviste a punto de poner un 4 mirillas, que sí. Es un lugar.
Sí. Sí, pero ojo. Las
para
críticas,
nada despreciable.
Las críticas hablaban prácticamente de 5.
Sí,
cinco.
Obvio. De 5 mirillas.
O 5 y media.
Sin dudas. Exacto.
Un número inexistente ya, sí.
Exacto.
Pero automáticamente la comparo con las demás y digo, no puedo darle un 4.
No, bueno. Bueno, muy bien.
Que no deja,
en mi caso,
a ver,
sí.
No deja de ser un buen puntaje de 3 y media.
Muy bueno. Para mí es muy bueno. De hecho, mejor que el mío. Yo para mí son 3 mirillas sólidas. 3 sólidas mirillas. También tuve, me vi movido por ponerle un 3.5, pero como que en el promedio, o sea, porque tiene momentos, eso también cabe decirlo, ¿no? Quizás la serie tiene momentos, al tener 12 capítulos, tiene capítulos de 4 mirillas seguro, pero haciendo una especie de promedio y emparejando el resto de la serie, me parece que 3 mirillas bien puestas están bien. Después, la gran pregunta, siempre como medio de la pregunta final, ¿la recomendaríamos?
Yo sí la recomendaría. Si me preguntás, como dijimos, si la recomendaría para alguien que nunca vio Star Wars, le diría, mira, si tenés ganas, mírala.
Yo no la recomendaría. No, o sea, salvo que digas, che, mirala, tengo curiosidad por esta serie.
No me parece que para alguien que mira que no mira Star Wars, no le va a parecer mala.
No, pero lo que pasa es, como dijiste vos, es raro que alguien que no haya visto Star Wars nunca en la vida justo empiece a ver Andor. O sea, es muy raro. Pero bueno, entiendo que lo llevaron a un extremo como para dar a entender de que la serie tenía vida propia, vamos a decirlo así, que no dependía del mundo de Star Wars para su éxito.
Sin lugar a dudas es la que más se aleja de eso.
Sí, obvio. Obvio.
Pero si al punto de que alguien que nunca vio nada de la franquicia y no le va a interesar algo en una cárcel futurista o de la alianza rebelde, no creo que le interese eso.
No, tal cual. Yo la verdad lo recomendaría para el que...
Alguien que es fanático, obviamente, no hace falta que se le recomiende yo.
No.
Pero para alguien que le guste la ciencia ficción...
O capaz que sí.
Que le guste la ciencia ficción, sí le recomendaría.
Sí, no, seguro. Yo la verdad lo dejaría
como
más
3 mirillas
para...
y media.
Claro.
Nunca le diría, no dejes de verla porque
no dejas
mañana
de verla. Claro, eso a veces la pregunta habría que decirlo al revés. O sea, ¿es una serie que podrías no ver? Sí, para mí sí, es una serie que podrías no ver. No te va a pasar nada, ¿no? Hay series que vos decís, no, mirala. O sea, hacete el lugar y mirala. Yo, la verdad... No es una que diría infaltable. Pero bueno, para el que le guste Star Wars, obviamente todas van a ser, digamos, o tienen que estar consideradas para verse, ¿no? Después te pueden gustar o no, pero si sos fanático o seguidor, la vas a ver por curiosidad. Ahora, si sos de esos que son seguidores, pero ya están diciendo, yo no voy a ver todo lo que saquen. Bueno, Andor podría ser una de esas opcionales, sí. En mi punto de vista, digamos. No sería un... La tenés que ver. Así que bueno. Bueno, Peter, con esto. Bueno, esto fue Andor. Mi nombre es Luciano Sayuna y acá con Pedro Puig Torres nos vamos despidiendo. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify. También en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Peter. Ya cumplimos con Andor y ahora la próxima parada, seguramente, a no ser que haya que veamos alguna película y eso que queramos cubrir, en materia de Star Wars va a ser de Mandalorian.
Tercera temporada.
Exactamente. Bueno, dicho esto, queda el compromiso y nos vemos en la próxima.
Que la fuerza te acompañe.
Igualmente, Peter. Hasta luego. Bye.